las 6 continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día lunes 20 de diciembre, mañana tan especial. Hemos ido analizando el resultado de la segunda vuelta, pero queremos sin hacer un cambio muy sustantivo, pero hablar también de lo que ocurre con nuestra cultura, con nuestra música, porque se están produciendo afortunadamente los reencuentros de los artistas con su público presencialmente, como lo va a hacer durante la última semana de este mes, 27, 28, 29 y 30, el conjunto Inti Illimani en el Teatro Nescafé de las Artes, en este espectáculo que ha sido bautizado como Revuelta, con todas las dobles, triples y cuádruples lecturas que la palabra en estas circunstancias implica. Vamos a saludar a su miembro fundador, siempre es una alegría conversar con Jorge Culón. Jorge, bienvenido a la radio y muchas gracias por estos minutos para poder dialogar.
Hola Patricio, buenos días. Sí, estamos contentos, no sé, yo no esperaba ver dos veces una cosa así en mi vida.
A ver, ¿cuál fue la otra? ¿Con qué la compara?
Bueno, yo la comparo necesariamente con la elección de Salvador Allende del año 70, digamos. Uh-huh. Naturalmente, y no me disparen, naturalmente con las diferencias, con la diferencia histórica, la diferencia de perspectiva, las complicaciones que tiene el mundo de hoy, que son diferentes de las muchas que tenía el mundo del año 70, pero los desafíos son diferente y las dificultades son diferentes. Digamos, de alguna manera las aspiraciones pueden ser las mismas, pero además tenemos encima 50 años de historia, de una historia compleja, de un mundo complejo, un planeta pequeño, sobrepoblado, en fin, todo lo que sabemos, digamos. Entonces sí, son circunstancias muy distintas, pero esa vaciarse espontáneamente a las calles que sucedió anoche, me recordó la noche del 4 de septiembre de 1970. Porque claro, bueno, ahí no había planificación, ahí no había llamado, fue el pueblo que salió a festejar, digamos. Lo que ha hecho, no solamente por las cifras que son impresionantes, sino que hace de esta victoria de Boric una auténtica victoria popular.
Sí. Y para el Inti Illimani, Jorge, porque Inti Illimani es como, en esto es como los partidos políticos, siempre se pronuncian las contiendas electorales, y esta vez también lo hizo en favor de Boric, y hicieron campaña con los instrumentos, recorrieron barrios, poblaciones, regiones, tocando para esta segunda vuelta, bueno, también para la primera. Preguntarte qué representa, cómo desde la perspectiva de ustedes también se va produciendo este diálogo entre lo artístico y lo político, ¿no? Este amasijo, como diría Silvio Rodríguez.
Sí, mira, yo creo que es un diálogo entre mundos que están conectados, digamos. Lo que pasa es que se habla de lo político y la política como esta palabra maldita, digamos, los políticos y la política como una cosa sucia, y en realidad es sucia en la medida que se haga suciamente, digamos. La política puede ser muy, muy bella, muy hermosa, y es de todas maneras, se diga lo que se diga, absolutamente necesario, hace parte de nuestra cotidianidad, como lo hace el arte también. El bueno, el malo, el arte también puede ser muy sucio. Cuando en general lo que se corrompe es lo que se hace para ser vendido, digamos, lo que se hace con un fin finalmente de poca altura ética, llamémoslo así, para poner. Pero vivimos en una sociedad, el arte es una expresión también de los tiempos, es un filtro distinto de la experiencia, pero tiene un parentesco grande con todo lo que significa vivir en sociedad, que es lo política.
El Inti Illimani podría ser la expresión de una determinada época, y estaría muy bien que lo hiciera. En algún momento le preguntaron, Jorge, a una periodista joven, muy insolente, por cierto, e ignorante, le preguntó a Rafael de España qué traía de nuevo al Festival de Viña, y Rafael contestó, tengo 200 número uno, no tengo ninguna obligación de traer nada nuevo. Pero bueno, en contraste con eso, Inti Illimani es un grupo, y seguramente tú lo ves muy bien desde arriba del escenario, que es muy intergeneracional. No estoy hablando de la edad de los integrantes, estoy hablando de la edad del público. O sea, uno puede ver fácilmente en los conciertos del Inti a, a chicos de 17, 18 años, y creo que no estoy exagerando nada, que se saben todas las canciones y las bailan y se saben todo el repertorio. ¿Cómo interpretas eso? Porque además Inti Illimani es un grupo que tiene mucho respeto por los arreglos originales de los temas.
Mira, te puedo responder vanidosamente diciendo que somos un grupo que no se duerme en los laureles, digamos. O sea, pero tampoco eso, porque los laureles también son tan relativos. Como que desde el inicio del grupo siempre hemos vivido la música con mucha curiosidad, con mucho respeto además. Entonces, hay una cosa en música que cuando tú descubres, y es legítimo, hay grupos y hay artistas que le pegan el palo al gato y ahí se quedan, digamos, y no necesitan más, y tienen terror de salirse de ahí. Nosotros tenemos gran respeto por los arreglos que hacemos, pero también estamos siempre haciendo arreglos, y la sonoridad del grupo y su horizonte ha ido creciendo en el tiempo. Entonces, de alguna manera, somos un grupo reconocible que te da la confianza de lo conocido, ahora que se ha hablado tanto de miedo y de saltos al vacío.
Sí.
Con Inti Illimani no saltas al vacío, pero siempre sabes que vas a saltar y que una emoción va a haber. Sabes que saltas con los arneses necesarios, pero que la adrenalina va a estar. Hace muchos años, una cineasta norteamericana que falleció ya, que fue una de las principales protagonistas del 68 en Berkeley, en California, nos acompañó mucho tiempo en gira, filmó mucho, que no sé en qué quedó todo ese material, pero ella decía que le llamaba la atención por qué nuestros conciertos siempre terminaban con la euforia de la gente. Uh-huh. Y bueno, yo creo que tenía que ver con eso, con una aventura musical y emotiva, y al mismo tiempo, si tú quieres, social y todo lo demás, intensa, digamos, en que el público se sienta además respetado por el artista. Y eso creo que es súper súper importante. Tenemos un gran respeto por el público y por lo que hacemos.
Jorge, esto de la revuelta a propósito de los conciertos que vamos a repetir a 27, 28, 29, 30 de diciembre, Teatrones Café de las Artes, las entradas están a la venta en el sistema Ticketek. Entiendo que van quedando pocas, ¿eh? Que hay harto interés en los conciertos, así es que aprovechamos de contarles para que no se duerman en ese... ¿eh?
Pero hay que hacer como con la encuesta que decíamos antes del domingo, decíamos, sí, pero no hay que confiarse.
No hay que confiarse.
Sí, se han vendido bien, pero siempre hay. Y la gente de repente dice, no, está todo vendido, y no hace ni siquiera el esfuerzo de ver si hay. Así que vean, hay todavía, y tenemos que llenar eso en la medida de los aforos permitidos. Pero además celebrar.
Sí, ahora quiero partir por lo íntimo, Jorge. Estar un año y medio para un músico encerrado, bueno, aparte de todo lo humano, que durante muchos meses lo que nos pasó a todos, no poder salir a la calle, pero luego algo que ha sido toda tu vida, ¿no? Ensayar, juntarte con los compañeros, viajar, de un día para otro, eso nomás, hasta nuevo aviso, ¿no? Antes de, no, ya, ahora le pregunto a Jorge, más que al vocero del Inti Illimani, ¿cómo fue todo eso, ¿no? ¿Cómo es esa revuelta en el plano más íntimo?
Mira, fue súper extraño, además porque somos un grupo que hace regularmente 100 conciertos en el año, entonces conciertos y actuaciones, digamos, no solo conciertos. Y de un día para otro, como tú dices, como que eso, y en mi caso personal, yo llevo haciéndolo durante 52, llevaba haciéndolo durante 52 años, digamos. Entonces, para mí era algo tan natural que de repente me cambió, pero había vivido algo parecido, aunque no dejar de actuar, pero sí algo parecido de cambios radicales, así cuando nosotros quedamos exilados en Europa por el golpe militar. También fue un cambio de vida así, por eso te digo en otro sentido, pero fue un cambio de vida violento. Y de alguna manera uno de eso aprende, digamos. Aprende que ya esto toca y vamos a ver cómo es. Te tengo que confesar que a mí me ha gustado harto.
Ajá.
Estar, estar más tranquilo, estar en la casa mucho tiempo. He aprendido a jugar con los perros, cosas que el tráfago que nosotros llevamos de vida nunca me lo había permitido. Pero bueno, ahora vamos a ver a qué estamos volviendo. ¿De qué se trata esta vuelta, digamos?
Y artísticamente, ¿qué podríamos hipotetizar? Porque nunca se vuelve al mismo lugar.
Nunca.
Es una vuelta en sentido figurado siempre.
Absolutamente, claro. Ahí se pueden decir muchos lugares comunes, digamos. Pero no, tú vuelves, no eres el mismo que vuelve, y no son los mismos los que están al lugar que tú vuelves, digamos.
Sí.
Entonces, artísticamente yo no tengo nunca he tenido temores en ese sentido, digamos. Uh-huh. Porque uno tiene una forma de enfrentarse a la música, y de enfrentarse a lo que hace. Y esa forma, en nuestro caso, ha sido siempre de la curiosidad. Uh-huh. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver ahora de qué se trata y vamos a tener la herramienta ética y estética para enfrentarlo, digamos.
¿Este frenazo facilita o dificulta la creación de nuevas músicas?
Mira, nosotros lo que más nos dificulta, si lo llamamos así, porque siempre están saliendo, es el hecho de que hacemos las cuentas con 50 años de historia del grupo. No somos un grupo que aparece hoy y con toda la fuerza, el freno, sino que tenemos siempre que medirnos con lo que se ha hecho. Entonces, en ese sentido también, mucho queda en el sentido que no supera o no es mejor que lo que hay. No sé si me entiendes.
Sí.
De repente podemos hacer una canción que está así, está bonita, ¿no? Pero pucha, no está mejor que esta otra o no va a aportar tampoco nada. Entonces eso sí no es de alguna manera un freno. Pero afortunadamente es un freno relativo, digamos. Las nuevas canciones, los nuevos temas maduran así como maduran las frutas en los árboles, digamos, inevitablemente.
Bueno, estamos conversando con Jorge Culona a propósito de estos conciertos, el 27, 28, 29 y 30, y también van ocurriendo algunos cambios que los impone la vida, Jorge, en lo humano. Te quiero preguntar por Patricio Mans, tal como si hubiera sido un poco antes la entrevista, te hubiera preguntado por tu gran amigo Max Berru también, ¿no? Eso de tener compañeros de toda la vida y luego empezar a cantar con ellos o sobre ellos, invocándolos cuando ya no están físicamente.
Claro.
¿Cómo es eso en este caso? Por ejemplo, he visto que en alguna presentación ustedes ahora están partiendo con una canción de Patricio Mans y bueno, es tácito el homenaje, ¿no? Pero claro, debe ser humanamente complejo esto de que es al mismo tiempo un compañero de tantas décadas y un amigo.
Sí, bueno, hay una parte que es la complicación que tiene cuando se mueren los inmortales, digamos. Uh-huh. Que ellos van a seguir viviendo y en el caso de Patricio Mans, además, dejó una obra suficientemente contundente como para que lo acompañe en todas sus inmortalidades. Pero claro, lo que desaparece es el amigo, la persona, el con el que hacías chistes, con al que le faltabas el respeto de alguna manera, porque por muy amigo que fuera Patricio Mans, su obra monumental, te hacía siempre relacionar con él con respeto, con admiración. De alguna manera me pasa también con Serrat, con quien tenemos una relación. A propósito, llamó ayer y quiero comunicarlo, porque me dijo: dile a los chilenos que guarden cueca y que guarden vino, que voy a ir a celebrar.
Eso.
Pero también ahí, no sé, esa relación con la persona, que no es el genio, no es el monumento, no es el que va a pasar a la historia, digamos, sino que el ser humano más de a pie, de cada día, ese desaparece nomás, y no tiene reemplazo. No lo reemplazan ni siquiera sus canciones.
Sí, pues bueno, adelantemos algo de los conciertos de la próxima semana, Jorge. ¿Con qué se va a encontrar en general? Obviamente vamos a dejar la mayoría de la información para la sorpresa, pero ¿con qué se va a encontrar en general el público en este
mira, reencuentro? Queremos hacer un concierto que sea sobre todo un goce de principio a fin en lo musical. Está lleno de detalle, hemos buscado canciones en el repertorio que no han sido muy tocadas, digamos. Uh-huh. Que nos gustan, que nos llenan, pero que no han estado siempre. Y naturalmente algunas que son ya obligatorias casi. Pero la idea nuestra es hacer un concierto súper, a ver, no quiero usar las palabras de manera pretenciosa, pero un concepto súper poético, en el sentido uh-huh. de que la música y todo el entorno, el escenario, todo, sea muy, muy, que te saque del asiento, que te lleve adentro de ti mismo, pero gozándotela en los detalles. Somos un grupo de muchos detalles. Uh-huh. Entonces queremos, esa es la idea de este concierto. Ahí está, ahí la dejo.
Bueno, el lunes 27, el martes 28, el miércoles 29 y el jueves 30 vamos a estar con Inti Illimani ahí en el Teatro Nescafé de las Artes en este reencuentro. De alguna manera ya ha habido algunos reencuentros, pero este va a ser un reencuentro así formal con el público y con el recorrido por toda esta trayectoria.
Y en ese teatro que se toca tan rico además. Estaba recordando que en ese teatro estrenamos con Víctor Jara el Derecho a Vivir en Paz.
Cuando se llamaba Marconi, ¿no?
Marconi, era el Teatro Marconi, claro.
Bueno, Jorge Culón, integrante fundador de Inti Illimani, ha estado con los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Jorge, y que tengas buena semana y que salgan muy poéticos esos recitales de la semana que viene.
Bueno, un abrazo y nada, pongámonos ahora contentos. No es fácil tampoco lo que viene, pero lo que nos evitamos es enorme.
Gracias, Jorge. Bueno, y con esta conversación llegamos al final de Radio Análisis. Sigan en nuestra sintonía, ya viene Antonio Estés con el semáforo. Que estén muy bien.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó...